Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
La vez anterior terminamos, Jorge, pues hablando de los dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo que nos dice la Iglesia entre el punto 1546 y el punto 1547. Recuerda que dijimos que hay dos modos de participar, el modo que participamos los laicos por el bautismo. Todos somos, como dice la primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 5 al 9, todos somos sacerdotes en Cristo, sacerdotes, profeta y rey, y por el bautismo y la confirmación somos consagrados a ser sacerdotes santos, un sacerdocio santo, pero esto es sacerdocio ministerial o jerárquico de la Iglesia, que son los que ministran al pueblo de Dios, ministran la gracia a través de los sacramentos. Y dijimos que el sacerdocio ministerial de la Iglesia está basado en tres jerarquías: obispo, presbítero y diácono. No hay más ningún tipo de jerarquía ni ministerio en la Iglesia Católica. Ahora, del punto 1548 en adelante, nos va a hablar cómo el sacerdote ministra en la persona de Cristo, como se dice en latín, in persona Christi. Y dice el punto 1548 así: en el servicio eclesial del ministerio ordenado es Cristo mismo quien está presente en la Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi. Entonces, aquí menciona la encíclica de Pío XII, llamado Mediator Dei, donde dice: el ministro posee en verdad el papel del mismo sacerdote Cristo Jesús. Sí, ciertamente, aquel es asimilado al sumo sacerdote por la consagración sacerdotal recibida y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo a quien representa. O sea, dice la Iglesia, dice el Santo Padre Pío XII, del cual creo que debíamos conocer más de sus escritos, porque Pío XII fue un tremendo teólogo de la Iglesia. Uh-huh. Y él decía que el sacerdote se asimila a Cristo por la consagración que recibe él como sacerdote, y que el asimilarse a Cristo, por eso que goza de la facultad de actuar en el poder o con el poder de Cristo, con el poder de perdonar los pecados que el Señor dio la tarde de la Pascua, cuando dijo: a quien ustedes perdonen, yo perdono, con el poder de realizar la Eucaristía, hacer de esto en memorial mío. O sea, por eso que el sacerdote, cuando está ministrando, ministra in persona Christi, en la persona de Cristo. Y esto es algo verdaderamente grandioso. Dice después la Iglesia, nombrando a Santo Tomás de Aquino: Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Me encanta este pensamiento de Santo Tomás de Aquino, como engancha la antigua con la nueva ley. Decía: si el sacerdocio de la antigua ley era prefigura de Cristo, el sacerdocio de nuestra ley es representación suya. Uh-huh. Mira tú qué forma más clara de decir las cosas. Y sigue diciendo la iglesia, por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es la imagen viva de Dios Padre. Esa es una de las grandes palabras de San Ignacio de Antioquía, este gran mártir de nuestra iglesia del año 107, que fue sucesor del apóstol Pedro en Antioquía, porque fue quien sustituyó al apóstol Pedro en Antioquía. Como dijo, tipos tou patros, tipo de Dios Padre es el obispo. Y él mismo era obispo. La iglesia nos dice algo muy importante en el punto 1550, y es muy importante que entendamos esto. Esta presencia de Cristo, dice la iglesia, en el ministro, no debe ser entendida como si éste estuviera exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos, esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia, existen muchos actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que puede dañar, por consiguiente, la fecundidad apostólica de la iglesia. Esto es muy importante y está en el punto 1550 del Catecismo, porque a mí me hace mucho esta pregunta. Uh-huh. Cuando un sacerdote ministra, no él ministra poder. La gracia, el poder de Dios, independientemente de su vida personal. Uh-huh. Pongamos el caso, si el sacerdote es una persona mala, si es un sinvergüenza, un ejemplo, ¿no? Y está ministrando, está consagrando, está confesando, está bautizando, está casando, está ungiendo, aunque él sea la peor persona del mundo, eso que él está haciendo es válido y actúa en la gracia. Porque él no está ministrando con su poder, él está ministrando con el poder de Cristo a quien él representa. Después tendrá que dar cuenta delante de Dios y con más rigor de su vida personal. Pero yo siempre que las personas que me han preguntado esto, porque me lo preguntan muchas veces, yo le he puesto el ejemplo. Si un juez, tú cometes una infracción de tráfico y vas a juicio, ¿no? Y el juez te absuelve, te dice que no tienes que pagar multa ni nada, que tú estás bien que te vayas. Pero el juez es un borracho y un sinvergüenza. Y cuando llega a su casa le entra a palo a la abuelita de 90 años y además se emborracha y anda volando por los expressways de Miami. ¿Vale o no vale la sentencia?
Que él da cuando...
La sentencia que él da cuando te absuelve de tu infracción de tráfico.
Claro que sí, porque es el poder del Estado.
¿No? Exactamente, está administrando el poder del Estado. Que sea un sinvergüenza, si lo agarran un día manejando borracho, te va a tener que irse preso también. Uh-huh. Pero en ese momento no es... Él no está impartiendo justicia por él, están impartiendo la justicia del Estado. Y así, vaya salvando las diferencias, así pasa con el sacerdote. El sacerdote, como está ministrando, no importa su vida personal, la administración que él hace es válida. Porque hay personas que antiguamente, hace tiempo, cuando me han llamado, me han escrito, mira que el padre que me casó después se separó de la iglesia, o se casó, o cayó en pecado, mi matrimonio es válido. Claro que es válido. Si es un sacerdote válidamente ordenado. Uh-huh. O sea que según dice la iglesia en el punto 1550, el sacerdote ministra en persona Christi, no en su persona. Por eso toda administración de un sacerdote válidamente ordenado, por supuesto, es válida independientemente de su vida personal.
Es más, tú habías aclarado de que el sacerdote, en el caso del sacerdote ordenado, es sacerdote de por vida.
De por vida.
Por más que esté...
No, aunque se case y deje el estado, aunque dé un escándalo, aunque se rebaje el estado legal, eso, como te dije, imprime carácter. Así como tú no te puedes desbautizar, uh-huh. O tú no te puedes desconfirmar. Un sacerdote no se puede desordenar. Vaya, se desordena en otro sentido, pero no quitarse la ordenación. Es de por toda la vida. Inclusive un sacerdote que está casado, que pidió la rebaja del estado legal, y en un momento hay un accidente grave, que no hay sacerdote alrededor, él puede administrar la solución en ese momento. Cuando es un caso de extrema gravedad, porque sigue siendo sacerdote. Lo que tiene suspendida es la licencia de la iglesia a ministrar.
Claro.
Dice en el punto 15, pero ese punto 1550 es muy importante que las personas lo entiendan, porque tú no sabes qué cantidad de preguntas me llegan a mí, a la sección de WTN y a nuestro web con esta misma pregunta. Dice el punto 1551. Este sacerdocio es ministerial. Esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio. Eso es lo que quiere decir ministerio, servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres, dice la iglesia, y aclara. Depende totalmente de Cristo y de su único sacerdocio. Y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el poder de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo último y el servidor de todo. Cita a San Juan Crisóstomo, uno de los padres míos preferidos también, donde dice: el Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a él. Sigue diciendo la iglesia en el punto 1552. El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo, cabeza de la iglesia, ante la asamblea de los fieles. Actúa también en nombre de toda la iglesia cuando presenta a Dios la oración de la iglesia y sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico. O sea que el don de sacerdocio es un don imponente. Yo a veces que yo me pregunto, los muchachos que están en el seminario, ¿estarán conscientes del don que van a recibir? ¿Estarán conscientes de que van, como dice la iglesia, van a ofrecer el sacrificio de Cristo en nombre de toda la iglesia? Antiguamente, cuando la iglesia se guiaba por signo, ahora no, ahora somos tan modernos que no tenemos signo y no sabemos para dónde vamos. Pero cuando habían signo, a los sacerdotes se les besaba la mano. No por respeto al sacerdote, sino porque esas manos hacían que Cristo se hiciera presente en el altar, y porque esas manos perdonaban los pecados, y porque esas manos habían sido ungidas con el óleo sagrado. Igual que se le besaba el anillo a los obispos, no como signo de reverencia al obispo, sino como signo de reverencia al poder apostólico que representa ese hombre. Desafortunadamente hemos ido, como hemos hablado, hemos ido desacralizando la iglesia. Como decía en el programa este, en el documental este tan hermoso, que se llama, Mensajeros de la Noche, no, El Gran Silencio, que lo han pasado, un documental genial, que ellos, los cartujos, ellos solamente hablan los domingos, cuando tienen un tiempo de recreación, y ellos cuando van a entrar a comer, hay una fuente de agua donde antiguamente los monjes se lavaban las manos. Pero ya han puesto esas cosas de jabón, de esta que usamos nosotros, que no hay que usar el agua, que tú un hiel de eso que tú le echas, ajá, para lavarse las manos, pero los monjes siguen tocando el agua. Y un monje joven le decía a un monje viejo que debían quitar esa fuente porque ya no tenía sentido. Y el monje viejo le decía: no, esa fuente no se puede quitar porque esa fuente es un signo de nuestra limpieza espiritual. Y la iglesia no puede quitar los signos, porque cuando se quitan los signos, la gente pierde el camino. Y yo dije, ¿qué sabiduría tenía ese hombre? Si tú quitas los signos de los expressways de Miami, la gente llega a Atlanta manejando, pues nadie sabe dónde bajarse. Entonces, ¿te imaginas un expressway sin signos?
Todo el mundo se pierde.
Y yo creo que en la iglesia no había que quitar los signos, había que explicar los signos.
El problema es que mucha gente, inclusive algunos párrocos, lamentablemente, están diciendo que son cosas antiguas.
Sí, bueno, respeto su opinión, pero como yo le decía, lo tuve una persona que me dijo eso mismo de cosas antiguas. Le dije, perdóname, en la iglesia no hay cosas antiguas ni nuevas, la iglesia hay cosas apostólicas, porque nuestra fe es antigua, nuestra fe no es nueva. Y en teología hay un axioma que dice que lo que es nuevo no es cierto, porque todo está revelado. Yo me glorío de tener una fe antigua, porque nuestra fe está enraizada en los apóstoles hace 2000 años. Pobre de que tenga una fe moderna desde hace 10 años de su iglesia. Por eso, todos estos signos antiguos de reverencia hacía que la persona bien explicado se diera cuenta la grandiosidad del sacerdocio. Y dice la iglesia, aclara un poco más abajo en el punto 1553, en nombre de toda la iglesia, expresión que no quiere decir que los sacerdotes sean los delegados de la comunidad. La oración y la ofrenda de la iglesia son inseparables de la oración y la ofrenda de Cristo, su cabeza. Se trata siempre del culto de Cristo en y por su iglesia. En toda la iglesia, cuerpo de Cristo, la que ora y se ofrece, como dice la misa, en unidad del Espíritu Santo a Dios Padre. Todo cuerpo ora y ofrece. Por eso, quienes en este cuerpo son específicamente sus ministros, son llamados ministros no solo de Cristo, sino también de la iglesia. El sacerdocio ministerial puede representar a la iglesia porque representa a Cristo. Me encanta esto que dice punto 1553, que el sacerdote no es el delegado de la comunidad. Es el que representa a la iglesia y, por supuesto, a Cristo en la comunidad. Ahora la iglesia nos va a hablar, lo que ya hemos hablado anteriormente, de los tres grados del sacramento del orden que lo hemos mencionado. Dice la iglesia en el punto 1554. El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido en diversos órdenes que ya desde antiguos reciben los nombres de obispo, presbíteros y diácono. La doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia, reconocen que existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiteriado. Presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. O sea, dependen directamente del ministerio de Cristo, el episcopado y el presbiterado. El diaconado es un ministerio de servicio. Eso es lo que hay que decir diaconía, servicio. Por eso, dice la iglesia, el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, específicamente episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, el diaconado, son tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación. Es decir, por el sacramento del orden. Y ahora la iglesia nos pone de nuevo una frase de San Ignacio de Antioquía, este obispo de Antioquía que murió en el año 107. Dice San Ignacio de Antioquía, que todos reverencien a los diáconos como a Cristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como la Asamblea de los Apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de que hay iglesia. ¿Qué te parece?
Sin ellos no puede haber iglesia.
Sin ellos no puede haber, sin obispo, presbítero y diácono no puede haber iglesia.
Ok, yo me pregunto, ¿y esas iglesias que salen por ahí, como las llamas tú, de shopping center?
Bueno, saca tu propia.
Que no tienen ni obispo, ni diácono, ni.
Saca tu propia conclusión. Y esto lo dice un hombre que fue instruido por el apóstol Pedro, y si fuera poco, por el apóstol Juan. Ignacio de Antioquía es el depositario de la doctrina del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Y si ustedes leen las epístolas de Ignacio de Antioquía, que la pueden encontrar en el internet, solamente tienen que poner San Ignacio de Antioquía, discípulo de Pedro y de Juan, muerto en el año 107, todo el lenguaje de Ignacio de Antioquía es católico. Parece que está hablando un papa de hoy en día, mencionando Eucaristía, sacrificio, perdón de los pecados, obispo, presbítero, diáconos. Así que, como no dice el libro Los Presbíteros, decía mi abuela, quien le sirve el sayo, que se lo ponga. Sigue diciendo la iglesia, en el punto 1555, entre los diversos ministerios que existen en la iglesia, ocupa el primer lugar el ministerio del obispo, que a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, son los transmisores de la semilla apostólica. Esa es la plenitud del sacerdocio, el episcopado. Es el que se remite a los mismísimos principios, a los mismísimos apóstoles, al aposento alto, el jueves santos. Y dice en el punto 1556, Para realizar esta función tan sublime, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, el don que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. Este es nuestro link, nuestra cadena con los apóstoles, los obispos, que se ordena. No puede haber una ordenación si el obispo que ordena, el que está ordenando, el que celebra, no está probado que tiene una sucesión apostólica hasta los apóstoles. La iglesia se toma muy en serio. O sea que no hay ninguna posibilidad en la iglesia que haya sido ordenado un obispo que no tenga la sucesión directísima con los mismísimos apóstoles. Y eso se llama la estirpe apostólica, que a casi todos los obispos se la dan cuando lo ordenan. Así que esto es algo bien, bien serio. Bien serio. ¿Cómo tú te vas por una iglesia que una persona abrió y hace 10 años que hacía pizza y tuvo una revelación y ahora tiene una iglesia? ¿Qué conexión? Y después tienen la osadía de llamarse cristiano.
Ok, y estos evangélicos, ¿no?, que tienen sus iglesias por ahí, que dicen el apóstol fulanito de tal.
No, pero hay algunos que hasta obispo. Yo he visto algunas iglesias que salen por televisión, sobre todo iglesias de negras, que el obispo sale, su obispo vestido con hábito y con pectoral y todo, y no tiene ningún tipo de ordenación porque no son católicos. Es solamente el título. Pero bueno, estamos hablando de cosas serias, por eso vamos a seguir con las cosas, con las cosas serias. Sigue diciendo la iglesia. El Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama, tanto en la liturgia de la iglesia como de los santos padres, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Estamos hablando del episcopado, que como vimos, la plenitud de sacerdocio, nuestra comunión con los apóstoles, es la garantía de esta cadena sucesoria desde el aposento alto hasta nuestras diócesis. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Barranquilla dando un retiro y yo expliqué esto, y cuando vino el arzobispo a dar la misa, Monseñor Félix María Torres, que el Señor lo tenga en la gloria, de un obispo de los de la antigua estirpe, cuando se terminó la misa me dijo: ¿qué pasó aquí? Que a mí nunca me han dado un recibimiento como el que me han dado hoy en este lugar de aplausos y de reverencia. Yo le dije, Monseñor, que yo le expliqué lo que usted representa. Y él se asombró de la clase de recibimiento que le habían dado la gente que veía en todos los actos de la diócesis. Y sigue diciendo a la iglesia: la consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también la función de enseñar y gobernar. Esas son las tres funciones del obispo. Y la iglesia la pone por orden de prioridad: santificar, enseñar y gobernar. Pero fíjate cuál es la primera. Santificar a la grey. Esa es la primera función del obispo. La segunda, enseñar. Y la última, gobernar. Las tres son importantes, pero la más importante de todas es santificar. Por eso yo estaba viendo la ordenación, la consagración de un obispo del norte de los Estados Unidos, y a mí me maravilló la homilía, porque cuando él llegó a la homilía, él dijo: algunos me han preguntado que qué programa yo tengo para la diócesis. Y este obispo dijo, desafortunadamente se me olvidó el nombre, dijo: yo, mi programa para la orden de la diócesis es la santificación de ustedes. Yo no vengo aquí a arreglar edificios, ni vengo a contar el dinero que se recauda. Mi primera y gran preocupación mía es que ustedes sean santos. Yo en el cuarto estaba viendo tal y me puse de pie y empecé a aplaudir.
O sea, un hombre santo.
Que entendió, entiende.
Que entiende lo que es su ministerio.
Y la carga que tiene encima. Aunque te voy a decir, las tres son importantes. Es importante gobernar. Una diócesis desgobernada es un desastre. El obispo tiene la obligación de enseñar. Esa es la cátedra, por eso que enseña la cátedra. Pero como le da la prioridad al catecismo, la santificación de los fieles es la primera. solamente quería pues recordarles a nuestros hermanos que nos seguimos reuniendo todos los miércoles a las 8:15 en los salones de Siervo de Cristo Vivo. Estamos estudiando el primer libro de los Reyes, estamos estudiando el templo de Salomón. Y también recordarle nuestra peregrinación. Tenemos una bellísima peregrinación saliendo de Miami octubre 22 y regresando noviembre 1. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a Lisboa, a la casa de San Antonio. Como les dije anteriormente, San Antonio de Padua ni era de Padua ni se llamaba Antonio. Uh-huh. Se llamaba Fernando y era de Lisboa. Se cambió de nombre Antonio cuando se hizo sacerdote y murió en Padua. Pero vamos a la casa, a la iglesia donde está la casa, el cuarto donde nació. Vamos a Fátima, por supuesto, 2 días en Fátima. Vamos a Coimbra, donde Lucía vivió y murió como carmelita. Vamos a la Basílica del Cristo Negro de Braga, preciosa basílica. Vamos al Milagro Eucarístico de Santarém. Vamos a Porto. Vamos a Santiago de Compostela. Vamos a uno de los santuarios marianos más hermosos que yo he visto en mi vida, que es Covadonga. Vamos a Zaragoza a ver a la Virgen del Pilar y vamos a Madrid. Si están interesados en este viaje, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340 y le envíen el flyer y todos los datos. Como siempre, les aconsejo y les encarezco que se mantengan en la roca, en la Iglesia Apostólica, en la Iglesia Católica. Aquí está la promesa que el Señor nos dio de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.